buenos días, son las 8 de la mañana con 6 minutos, estamos comenzando Hablemos en Off de día viernes 15 de febrero. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. No hay que engañarse porque el 15 es ya la pasada la mitad del mes.
Ah, cierto.
Sí, en claro. El mes de febrero.
Claro, depende, o sea, del tamaño de la muestra.
El nivel de que no queda nada de vacaciones.
Nivel uniforme escolar en supermercado, digamos. Hace rato,
o sea,
ya.
Bueno, eso empieza después de la Pascua.
Es verdad.
Eso empieza el 27 de diciembre.
Es verdad, por eso insisto, no hay que salir nomás. Más fácil.
Eso, claro.
Si uno no sale, no vuelve.
Ahora, este es el comentario de los picados, de los que no
están... Obviamente, imagínate, ¿verdad? Pero sangrando, pero por una herida, pero no te explico.
De los que están escuchando el programa, en el fondo.
Exactamente. Estoy empatizando con nuestros auditores.
Sí. Oye, ¿qué me dicen las posibilidades de que haya mundial el...
2030.
El 2030, sí.
¿Hiciste el cálculo ya? Yo no lo he hecho.
¿De qué año? ¿Cuánto te voy a tener?
Sí.
Fue lo primero que hice.
Claro.
Te juro, lo leí y dije, oh, va a tener 60.
No, claro.
¿Puedes creerlo?
Ahora, entonces hay que preguntar si hay entrada rebajada para ese rango.
Oye, mira, en toda crisis hay una oportunidad. Me gustó.
Mira, quizás no al estadio, pero a los tours, quizás a los paquetes turísticos puede ser, porque esto de ser local.
Ah, para ir a los otros países.
Claro, esto de ser local con cuatro países es como local bien a media, o sea, en el fondo es como somos locales, voy a ir al partido de Asunción.
Bueno, pero el presidente decía que podíamos quedar hasta semifinales.
Claro. Recordemos que esto, lo que estamos comentando, es un anuncio que hace el presidente Sebastián Piñera a través de Twitter ayer, cuando dice que Chile se suma a la candidatura que ya estaban presentando y preparando. O sea, digamos que Chile es el último que se sube a la mesa. Es una candidatura en la que ya estaban trabajando hace tiempo Uruguay, Argentina y Paraguay para postular a ser sede del Mundial de Fútbol del año 2030. Y ayer Chile anuncia que se suma a este grupo de países. Lo que, más allá de lo que signifique para nuestro país, que es súper relevante sin duda, también te habla de cómo han crecido, se han multiplicado los costos de organización del Mundial, que ya es norma prácticamente que los países empiecen como a formar alianzas para pensando
claro,
en los próximos mundiales.
Sí, que las candidaturas sean conjuntas. Lo otro que veía en términos de qué posibilidades tendríamos, esto, bueno, todo tiene sus plazos, en fin, de cuándo son las postulaciones y todo, es que hay que fijarse a qué confederaciones de fútbol pertenecen ¿verdad? Claro. Las diferentes candidaturas, porque no puedes repetir al siguiente mundial una candidatura que pertenezca a la misma confederación. Entonces, Qatar, ponte tú, que es el 2022, ya pertenece a la Confederación de Asia, entonces bloquea a Corea, por ejemplo.
Ah, perfecto.
Una posible candidatura de las dos Coreas. Entonces, eso es algo que nos convendría en teoría. Y por otra parte, la candidatura que hacen en conjunto Estados Unidos con
Canadá,
México,
y México.
Con Canadá, claro, como el NAFTA, el ex NAFTA.
El ex NAFTA.
Claro, ellos no son con CONMEBOL, son con CACAF.
Exactamente.
Entonces, eso también es bien porque lo puedes hacer en el mismo continente, pero no pertenece a la misma confederación.
Claro, recordemos que los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, es para el Mundial del 2026. Estamos hablando nosotros del Mundial del 2030. Y hay una nota que traía La Tercera también le afecta, yo diría que le agrega un factor, una sazón geopolítica quizás a todo este anuncio de Sebastián Piñera, porque antes que lo intentara, pero antes obviamente que el anuncio, Bolivia estaba tratando de ser el cuarto país en este grupo de organizadores del Mundial el 2030. Esta vez lo publica La Tercera ayer, por lo menos en su edición online, citando al medio uruguayo Tele12, que dice que La Paz tenía toda la intención de presentar formalmente su propuesta la próxima semana. O sea, que básicamente Sebastián Piñera se adelantó, o no sé quién fue primero, digamos, pero que Bolivia estaba tratando de ser el cuarto país en sumarse a la organización o a la postulación para la organización del 2030. No sé si Chile se adelantó, pero por lo menos ganó la posición, ¿cierto? Y en acuerdo con, como lo dice explícitamente Sebastián Piñera ayer en su anuncio, es como que nombra a los presidentes de los países de Argentina, Uruguay y Paraguay para decir, en acuerdo con ellos, nos sumamos a la postulación a la sede del Mundial. Así que da la impresión de que ahí le pega una repasadita a Evo Morales, Sebastián Piñera.
Claro, y probablemente ahí también lo decía el presidente, la cercanía que tiene con Mauricio Macri, con el presidente de Argentina, que el tema lo conversaron cuando estuvieron juntos, y fue Macri el que le avisa directamente al presidente Piñera en el día de ayer y le dice, ya, estamos gay. Entonces, probablemente esa cercanía también debe haber influido, aparte de las condiciones del país, la infraestructura, etcétera, etcétera, puede haber influido en que Chile fuera el cuarto invitado a la fiesta.
Claro, podría enfrentarse a una eventual candidatura de España, Portugal y Marruecos, que tendría el atractivo de ser un mundial en dos continentes a la vez, ya no dos países, tres países, no, dos continentes.
Bueno, todos tratan de buscar, evidentemente, su lado, imagínate, uno en las dos Coreas, la reunificación, el otro en los dos continentes. Esta candidatura tiene la gracia de que es el centenario, ¿verdad? Y volvería entonces a Uruguay, donde fue el primer mundial en 1930.
Exactamente. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Finalmente va a suceder, todo indica, este escenario en el cual en Estados Unidos Donald Trump, ante la imposibilidad de conseguir la aprobación del Congreso de los fondos que él estaba pidiendo, estos 5.700 millones de dólares que estaba pidiendo para construir su famoso, emblemático, icónico muro en la frontera con México, ante la imposibilidad de conseguir fondos para ese muro, al parecer, todo indica, porque por declaraciones de altos dirigentes y de incluso de la portavoz de la Casa Blanca, que va a decretar estado de emergencia en el sur, en la frontera sur de Estados Unidos, como una manera de apropiarse de fondos, que están destinados originalmente y están aprobados para otros usos. Fondos, por ejemplo, destinados a la lucha contra el narcotráfico, fondos destinados también al presupuesto militar estadounidense, algo que es, por decirlo menos, muy polémico, sobre todo porque no solamente por el uso de estos fondos, sino que por la naturaleza misma de la declaración de emergencia. Es, por decirlo menos, discutible de que exista tal emergencia en la frontera sur de Estados Unidos, y es a lo que está aludiendo Donald Trump en una pista, un escenario que venía preparando de hace tiempo, hace varias semanas, cuando da este discurso en la oficina Oval, explicando esta cadena nacional, ¿no?, que hace, explicando sus planes o la situación que sucede en su interpretación en la frontera sur de Estados Unidos, cuando dice que se está viviendo una catástrofe humanitaria y social producida por la cantidad de migrantes que quieren cruzar y que quieren entrar a territorio estadounidense, una catástrofe que todo parece indicar que no es tal, digamos, y lo que lo acusan del lado demócrata es que está inventando una catástrofe justamente para poder levantar esta argucia, ¿no?, de decretar el estado de catástrofe, decretar la emergencia y apropiarse de esa manera y tener a su disposición todos estos fondos de manera extraordinaria. Va a ser interesante entonces, una vez que se concrete esta amenaza que venía rondando desde hace harto tiempo, va a ser interesante qué pase posteriormente, cómo reaccionen los demócratas. Ayer fueron más bien cautos, o sea, obviamente rechazaron la idea los líderes demócratas, conducidos principalmente por Nancy Pelosi, la líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, en el sentido de, obviamente, discutir las bases para tal declaración de emergencia, pero no adelantó cuál sería la estrategia legislativa o la estrategia legal, más bien, de los demócratas, pero se espera que haya un desafío en las Cortes a esta declaración de emergencia.
Sí, bueno, tienen una posibilidad, y esto lo establece esta acta de emergencias nacionales, de que el Parlamento, pero tiene que verse, aprobarse en la Cámara y aprobarse también en el Senado, decir que o la emergencia se terminó o que la emergencia nunca existió, o sea, pueden estar en desacuerdo con el presidente, ¿ya? Pero eso también el presidente lo podría vetar de vuelta. Entonces, y en todo caso, los demócratas tienen la mayoría solo en la Cámara, no la tienen claro. En el Senado. Sin embargo, ayer hubo varios republicanos, que Rand Paul, por ejemplo, que decían no estar de acuerdo con que el presidente declarara esta emergencia, porque finalmente también hay muchos republicanos que son de zonas donde hay harto latino, donde hay harto inmigrante. Entonces, no es llegar y decir construye la muralla o termina la muralla. Y en ese sentido, podrían eventualmente sumarse a un voto en el Senado. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde es capaz de llegar Donald Trump por cumplir sus promesas de campaña? Además, viniendo de malos resultados en las elecciones de mitad de término en noviembre del año pasado. Entonces, ¿hasta dónde estira el elástico con tal de ir instalando una posibilidad de una reelección? Que finalmente es en lo que él debe estar pensando en este minuto.
Exactamente. ¿Y cómo está, en el fondo, apelando a las bases y a las bases en el extremo Donald Trump? ¿Cómo está y qué ha sido una estrategia? Bastante evidente y explícita durante cada día de su mandato, que ha sido un presidente que, como nunca, en general se dice que los presidentes de Estados Unidos están siempre en campaña, ¿no? Por lo menos en su primer periodo. Pero Trump ha llevado esto hasta el límite, pero más lejos que nadie, porque efectivamente ha estado siempre en campaña. O sea, ante cualquier revés o cualquier momento de controversia política, de problema en Washington, por así decirlo, él organiza un rally, ¿cierto?, donde va a darse un baño de masas con su gente, con pancartas muy visibles, con gente muy, muy vociferante, un poco manteniendo viva, ¿cierto?, la llama de la campaña, el entusiasmo de la campaña política. Y bueno, va a ser súper interesante ver si es que esa estrategia le rinde frutos el año 2020, ¿no? Si movilizar hacia los extremos es más relevante que mantener cierta, cierta altura y cierta capacidad de negociar y de conversar con el centro político.
Porque sí, bueno, todo esto además, esto que no se nos olvide que tiene que ver con el presupuesto, ¿verdad? Con que nunca lograban acuerdos sobre financiamiento del gobierno y ahí estaban enfrentados con el Congreso y por eso fue el shutdown y por eso ahora esta semana estaban firmando un nuevo acuerdo que incluía un financiamiento pero muy pequeñito en teoría para el tema de la muralla y así todo. Entonces Donald Trump se va y pasea, o sea, lo que quiere hacer, va y pasearse al Congreso declarando este estado de emergencia nacional.
Claro, hoy día se cumplía el plazo para que hoy se cumple en rigor el plazo para que se apruebe este nuevo presupuesto y que impida un nuevo cierre de gobierno. El lunes hablábamos de que se había alcanzado el lunes se alcanzó, digamos, creo que hablábamos el martes de que se había alcanzado un acuerdo para evitar el cierre del gobierno, pero hasta el día de ayer Trump mantuvo el suspenso de que si iba a firmar o no esa ley, digamos, si iba a firmar ese acuerdo, por así decirlo, y ayer se anuncia justamente que sí iba a firmarlo, pero que además va a decretar este estado de emergencia para apropiarse de fondos para construir el muro. Otra lectura interesante que se hace y que de hecho han advertido algunos legisladores republicanos, como el senador Marco Rubio, por ejemplo, es que están sentando un precedente que después les puede jugar en contra. Es decir, si los no solamente Trump haciéndolo, sino que si los republicanos en el fondo aprueban o le llevan el amén a Trump con esta manera de gobernar, con ya decretar un estado de emergencia para apropiarse de fondos, para llevar a cabo una agenda para la cual no tiene ninguna aprobación, por lo menos presupuestaria, por parte del Congreso, eso significa que un eventual próximo presidente o próxima presidenta demócrata va a hacer lo mismo y no va a y se va a transformar más o menos en una en un recurso habitual para los presidentes y no extraordinario, como en teoría debería hacerlo, ¿no? Un poco llevando más lejos lo que se le criticó a Obama, que ante el bloqueo legislativo que tuvo durante gran parte de su gobierno, decretó y tomó muchas medidas por medio de órdenes ejecutivas.
Bueno, no, claramente no está. No, nunca se sabe muy bien por dónde se va a descolgar Donald Trump. Yo creo que es muy difícil, y yo creo que nadie, ¿verdad? Es que sabe la cantidad de libros de sus colaboradores que hablan como del caos que hay allá adentro, de la incertidumbre finalmente que hay allá adentro, ¿no? Nunca sabes de qué manera va a decidir ir gobernando, y así lo ha demostrado en todo, en política internacional, en política interna. Y con resultados dispares, en todo caso. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
Otro frente internacional que está muy interesante, y hemos estado hablando de eso durante la semana, es lo que está sucediendo en España. Hoy día el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, formalizó, ¿cierto?, lo que ya parecía inevitable ayer y antes de ayer, que era la convocatoria a elecciones anticipadas, y le puso fecha. Anunció para el día 28 de abril estas elecciones, a las cuales no tuvo alternativa de convocar después de que la oposición desde distintos lados le bloqueara el presupuesto, justamente, ya que hablamos de presupuesto, el presupuesto del año, de este año, digamos, el presupuesto 2019. Esto termina de configurar una situación de, no sé si crisis, pero por lo menos inestabilidad y harta acción política en España. Y para profundizar sobre este tema, ya tomamos contacto desde España justamente con Ignacio Escolar, periodista, director de eldiario.es. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchas gracias por atender nuestro llamado.
Hola, encantado de hablar con vosotros. Buenos días.
Buenos días, Ignacio.
Ignacio, cuéntanos, como comentaba, se anticipaba que se iba a llamar a estas elecciones. Hoy día en la mañana habló Pedro Sánchez, le puso fecha a las elecciones. ¿Qué es lo que se configura de aquí en más?
Bueno, vamos a tener una situación un poco excepcional en España porque ya teníamos previstas unas elecciones el día 26 de mayo. Ese día en España se van a votar las elecciones europeas al Parlamento Europeo, las elecciones autonómicas, los gobiernos regionales y las elecciones municipales, los ayuntamientos. Y el gobierno acaba de convocar para un mes antes, el 28 de abril, las elecciones generales al Congreso de los Diputados, al Congreso y al Senado, al Parlamento Nacional Español. Es la primera vez en España en que tenemos tantas elecciones juntas. No había pasado nunca que todas las elecciones coincidieran en tan poco tiempo.
Uh-huh. Ignacio, ¿cuál es la apuesta de la derecha española al rechazarle el presupuesto al gobierno? Porque nada dice que vayan a tener un buen resultado en las elecciones. Y también es complicado apostar a aliarse, si es que eventualmente Vox, el nuevo partido, o el que está tomando mayor relevancia, partido de ultraderecha, tiene buenos resultados a nivel nacional.
Ellos, la derecha llevaba pidiendo mucho tiempo elecciones, porque Sánchez llegó al gobierno tras una moción de censura contra el gobierno anterior de la derecha, de Mariano Rajoy, en una alianza un poco compleja, porque consiguió llegar a la presidencia Pedro Sánchez por medio de los votos de su partido, del PSOE, también de Podemos, pero también tuvo los votos de los partidos nacionalistas e independentistas catalanes, lo cual fue muy polémico en España y que el propio PP consideró poco menos que una traición al resto de los españoles. Lo que confía la derecha es que con estas elecciones, que ellos han pedido activamente desde hace ya bastantes meses, les vaya bien, aunque les vaya mal. Van a tener muy mal resultado electoral. Con seguridad el Partido Popular tendrá menos votos y menos escaños que el que tiene hoy en el Parlamento, pero confían en poder lograr una alianza como la que se logró en Andalucía, donde el Partido Popular, el Partido Ciudadanos, que también es conservador, aunque no tan de derechas como el Partido Popular, y la ultraderecha de Vox, sumen los escaños suficientes y los votos suficientes para gobernar desde la derecha contra Pedro Sánchez.
Oye, pero el Partido Popular se siente cómodo gobernando con un grupo como Vox, que plantea el fin de las comunidades autónomas, que es un poquito anti-Unión Europea, con todo el tema de la defensa de la familia, antifeminista. O sea, ¿es complicado gobernar con ellos?
Sí, pero hay que tener en cuenta que Vox no deja de ser una escisión por la derecha del propio Partido Popular. Los principales líderes de Vox, empezando por su presidente, Santiago Abascal, son históricos diputados del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular Español, una de sus virtudes o de sus defectos es que evitaba que surgiese un partido de extrema derecha, pero porque la tenía dentro, porque parte del discurso que hoy enarbola Vox estaba dentro, un discurso complaciente con la dictadura franquista, un discurso que directamente defiende pues la anulación de las leyes de género y machista, un partido contra el modelo autonómico. Ese partido ya existía y estaba dentro del PP, ahora es una escisión. Y desde el primer momento, cuando en las elecciones andaluzas el Partido Popular quedó segundo, pero pudo lograr la mayoría por medio de Vox, no dudaron en pactar con ellos. Curiosamente, aunque para muchos electores, sobre todo en la izquierda, pero también en el centro, Vox se ve claramente como un partido de extrema derecha o de ultraderecha, desde los votantes del Partido Popular tiene más penalización permitir que gobierne la izquierda a aliarse con Vox.
Ahora, y escuchaba, Ignacio Escolar, escuchaba esta mañana un segmento de la conferencia de prensa que dio el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, muy joven, por cierto. Pablo Casado tiene 38 años. Y él enfatizaba mucho, digamos, y un poco se podía ver que claramente parte que el discurso electoral del PP es contra el Partido Socialista por justamente sus alianzas o su cercanía con los independentistas, ¿no? Aquí va a haber como parece configurarse una elección donde por lo menos va a ser relevante, y corrígeme si me equivoco, el tema del rechazo o no a los movimientos independentistas, ¿correcto?
Claro, esa cuestión es clave. El Partido Popular acusa al gobierno de Sánchez, en palabras muy gruesas, el propio líder del PP así lo dijo en distintas entrevistas y declaraciones públicas la pasada semana, le acusa de alta traición, le acusa de ser partícipe en un golpe de Estado, le acusa de ser un felón, de cometer un acto de felonía, que es también traición, le acusa, en fin, de cosas gravísimas. ¿Sabes? Le llama también iluminado, le llama insensato, le insulta claramente. Es un discurso que está haciendo el propio Partido Popular precisamente porque existe Vox y porque Vox está mordiendo parte del voto del Partido Popular, y eso ha provocado que Casado endurezca muchísimo su discurso, incluso con mentiras, porque Vox no es ajeno a la táctica habitual de la ultraderecha en el mundo, desde Bolsonaro hasta Trump, que pasa por mentir y por generar bulos y rumores falsos con los que atacar al adversario político. En el caso de Sánchez le acusan de haber traicionado al Estado y haber cedido a los independentistas un referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo cual es falso, porque precisamente el gobierno ha tenido que ir a las elecciones porque no ha logrado el apoyo de los independentistas a sus presupuestos. El gobierno de Sánchez propuso unos presupuestos generales del Estado muy generosos económicamente con Cataluña, pensando que así podría lograr el voto de los independentistas, pero los independentistas querían a cambio que Sánchez se comprometiera a un referéndum de autodeterminación, un referéndum de independencia en Cataluña, cosa que Sánchez se ha negado en rotundo. Pero aún así, incluso negándose, Sánchez recibe críticas por los dos sitios, desde los catalanes porque no se ha plegado a su petición del referéndum, y desde la derecha y la extrema derecha porque le acusan de haberlo hecho, cosa que evidentemente es falsa.
Estamos conversando con Ignacio Escolar, periodista desde España, perdón, Consuelo.
Sí, y quería saber qué posibilidades le ves tú entonces a que pueda seguir al mando del gobierno el Partido Socialista luego de las elecciones de fines de abril.
Yo creo que a grosso modo hay tres posibilidades de estas elecciones, tres escenarios, ¿no?, de lo que puede pasar. Un escenario, de hecho nosotros publicamos una encuesta hace muy pocos días que daba ese escenario, es que PP, Ciudadanos y Vox sumen la mayoría absoluta en el Parlamento. Es decir, que la derecha, el centro-derecha y la extrema-derecha, el centro-derecha sería Ciudadanos, que es el más liberal de los tres partidos, la derecha sería el PP y la extrema-derecha sería Vox, sumasen los apoyos suficientes, los escaños suficientes, y lograrán de ese modo un acuerdo como el que han hecho en Andalucía, donde gobiernan PP y Ciudadanos en coalición y Vox apoyando, sin estar en el gobierno, desde el Parlamento. Eso es una opción. La otra opción es que el PSOE consiga sumar una mayoría clara con el resto de sus apoyos fáciles, que son, pues evidentemente, Podemos, Unidos Podemos y los demás partidos de izquierda. Podría lograrlo. Yo lo veo difícil, pero podría suceder. Si el resultado electoral favorece mucho a los socialistas, es verdad que están más fuertes, pero lo cierto es que todas las encuestas dan muy mal resultado, peor que el que tienen ahora, a la izquierda de Podemos. Y una tercera opción es que no existan alianzas fáciles o existan situaciones de bloqueo. que es lo que ha pasado en las dos anteriores en España, porque la razón por la cual ha habido gobiernos tan inestables, el primero de Rajoy y luego Sánchez, es porque no existe ningún bloque claro de victoria y que lo que hay es ni la izquierda por sí sola llega a la mayoría absoluta, ni la derecha por sí sola llega a la mayoría absoluta, y la clave la tienen los partidos independentistas que están pidiendo un referéndum que nadie les da. Y podemos mantenernos en esta situación sin resolución clara ni a la izquierda ni a la derecha por la situación de bloqueo a la que lleva el problema territorial que tiene España hoy con la petición de independencia de muchos catalanes.
Ignacio, supongo que ahí entonces una de las preguntas que sobrevienen es si es que esta es una situación extraordinaria de crisis o es el nuevo normal. Te agrego porque en el debate justamente del presupuesto, por cosas que leía durante esta semana, había quienes se lamentaban del estado de la discusión o de la no discusión política, en el fondo, que decían sí. Extraño la era donde los políticos venían acá a discutir y a negociar y no a ser intransigentes y a bloquear y venían con la decisión tomada desde antes, digamos. Y esto también, si uno lo apareja con el fin del bipartidismo, con un cambio generacional, además muy notorio en la política española, uno se pregunta, bueno, si esto va a seguir así y por lo tanto este es el escenario, así va a ser la política de ahora en más.
Pues esa es la gran cuestión. Yo creo que evidentemente el bipartidismo era la normalidad en España, pero la anomalía en Europa. En Europa casi todos los grandes países, la inmensa mayoría, prácticamente salvo Reino Unido, que todavía lo mantiene y con muchos matices, porque ya hemos visto lo que está pasando con el Brexit, en todos los países europeos la política se ha fragmentado, la opinión pública se ha fragmentado y eso ha generado escenarios de polarización que dificultan los acuerdos. ¿Por qué razón es tan difícil un acuerdo de gobierno? Pues porque el hecho de que existan extremos en la política española, antes podía pasar en la izquierda más con Podemos, ahora sin duda pasa en la derecha con Vox. Vox, al hacer peticiones tan bestias, polariza muchísimo el debate político y obliga a los que compiten con Vox por sus votantes a polarizarse a su vez, a irse a los extremos. En un escenario normal era impensable que el líder de la oposición de la derecha acusase al gobierno de traición. Eso no pasaba en España. No hay ningún en toda la historia democrática de España cuesta encontrar algo equivalente a lo que supuso que la pasada semana el líder del Partido Conservador de gobierno le acuse al otro líder del partido de gobierno, que es el Partido Socialista, de ser un alto traidor, de ser un traidor, un iluminado, unos insultos durísimos que solo se entienden por la polarización en la que estamos. Pero claro, yo no tengo claro si va a haber una resolución a esa situación de inestabilidad con algún bloque sólido, derecha o izquierda, o si vamos a seguir todavía en esta situación tan europea, porque no es muy distinto a lo que pasó en Bélgica, a lo que pasa en Italia, a lo que ha pasado en Francia. En Francia les salva el modelo electoral que como es a dos vueltas, pues hay un liderazgo claro, y ni siquiera así estamos viendo que Macron tenga una posición sólida. Lo que está pasando en toda Europa, y tiene que ver con las fake news, tiene que ver con la fragmentación de la opinión pública por Internet, tiene que ver también con el auge de la extrema derecha por las consecuencias de la crisis económica de los últimos años, todo eso todavía está sin resolver. Y me da la impresión de que incluso si la derecha lograse un acuerdo a tres, que sería lo más sólido que puede parecer ahora que surja, salvo que haya un acuerdo un poco mixto entre PSOE y Ciudadanos que puedan ponerse de acuerdo y desde el centro gobernar, me da la impresión de que vamos a tener todavía mucho tiempo de inestabilidad política en España. Porque si llega un acuerdo entre tres también tiene consecuencias muy difíciles, porque una de las cosas que ha logrado Vox es que su petición más extrema, que es suspender la autonomía en Cataluña de forma indefinida y legalizar incluso a los partidos independentistas, se pueda llevar a cabo si gobiernan. Y eso sería tremendo, porque sería tanto como dejar a la mitad de la población, más o menos, en Cataluña sin representantes políticos y sin capacidad de autogobierno en el gobierno regional.
Muchas gracias, Ignacio Escolar, director del diario.es, tiempos turbulentos, de los cuales tenemos harto que aprender.
Sin duda.
Estamos todos más o menos en la misma. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a nuestro corte aquí en Hablemos en Off.
Scotiabank tienes
el de hoy, el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blümel, que tiene un interesante año que se despliega a sus pies después de, me comentaba, tomarse muy poquitas, parcializadas vacaciones. Consuelo, te cuento que Gonzalo Blümel no interrumpió sus vacaciones, pero se las tomó interrumpidas desde el principio, para que no tener que interrumpirlas probablemente. Ministro, ¿cómo
está?
Es
una buena aproximación. Bienvenido, ministro.
Bien, hola. Si tuve alguna interrupción, porque estuve en la carretera Austral y estaba pasando justo por Cochrane cuando estaba este mega incendio, entonces ahí estuve en la gobernación junto al ministro subrogante Medio Ambiente. Es una situación muy complicada, muy difícil, porque las condiciones de la zona hacen que el control del incendio sea mucho más complejo.
Ahora, hay catástrofes, hay incendios, cosas que uno no puede, o que puede, digamos, tomar ciertas medidas preventivas, pero hay ciertas cosas que uno no puede controlar, pero hay cosas que uno sí puede controlar, como por ejemplo, cómo apaga cierto incendio. Estoy hablando particularmente de la situación del subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, que se ha transformado, más allá de la discusión que tengamos sobre el fallo del juez Madrid y todo eso, se ha transformado en una especie como de piedra de tope o quizás eventual moneda de cambio para la Democracia Cristiana, para conversar con el gobierno y avanzar en una serie de materias, y parece que la Democracia Cristiana está decidida a ponerlo al frente y ponerlo como una condición casi para sentarse a conversar, y considerando que hay tantas cosas que negociar, uno piensa que Luis Castillo tiene sus días contados.
No, lo primero, yo creo que no corresponde hablar de monedas de cambio. En ese sentido, todos los cargos de las autoridades políticas, ministros, subsecretarios, son de confianza exclusiva del presidente. Y el presidente es quien determina la permanencia o no permanencia de cada uno de nosotros en dichos cargos. Por lo tanto, yo creo que ahí no tiene mucho sentido profundizar en eso. Y lo segundo, yo tengo la confianza de que la Democracia Cristiana va a actuar con responsabilidad cuando estemos discutiendo los distintos proyectos de ley y las distintas materias durante el año, porque cuesta imaginar que se contamine esta discusión con la discusión de cómo mejorar nuestras pensiones, de cómo modernizar nuestro sistema tributario, de incluso muchos proyectos de ley que han sido muy emblemáticos para parlamentarios y líderes de la Democracia Cristiana, como la ley del cáncer, por ejemplo, que la contaminemos con esta otra discusión. Por lo tanto, yo creo que hay que separar aguas, son cosas que no tienen nada que ver, y yo confío en que la Democracia Cristiana va a saber estar a la altura de sus responsabilidades republicanas.
Sí, pero también uno puede matar, no sé si la metáfora es adecuada, pero matar dos pájaros de un tiro o aprovechar las circunstancias, y si estamos cumpliendo un año de gobierno, hacer una actualización de autoridades y cambiar un par de subsecretarios, instalar el tema de los intendentes. Hoy debiera salir, ¿verdad?, el reglamento, no me acuerdo si un decreto para los nuevos gobernadores, lo que activaría el asunto de la elección de gobernadores, estos intendentes, un secretario, no sé si algún ajuste ministerial. Y se podría despejar el tema de Castillo, lo que facilitaría mucho la pega del ministro secretario general de la presidencia, en particular en el Parlamento.
Pero es que eso es normal, o sea, es normal que después de un año de gobierno, obviamente, se hagan evaluaciones y se revise el funcionamiento general de la estructura de gobierno. Pero esas son decisiones que corresponden al presidente de la República, y en un sistema presidencial como el chileno, pautearlo no creo que sea la mejor idea. Él es el que va a resolver en función de la evaluación que haga del funcionamiento del gobierno y de las necesidades que tenemos durante el año. Y lo otro, respecto a la mención que hiciste tú, Consuelo, sobre el proceso de descentralización, efectivamente lo que hicimos fue enviar a la Contraloría el decreto que establece la transferencia de competencias hacia los gobiernos regionales. Nosotros vamos a tener elección de gobernadores regionales. Se aprobó la ley que, junto con la elección popular de los gobernadores, también establece un procedimiento de transferencias para que sean, digamos, autoridades que tengan responsabilidades relevantes que cumplir en sus respectivos territorios. Y ese decreto, bueno, fue ingresado a Contraloría, y ahora viene un proceso normal de revisión y toma razón como parte del proceso administrativo que permite implementar esa reforma que es tan, tan relevante.
Ministro, hoy día la Tercera publica y adelanta que la UDI va a enviar el lunes una carta a la Alianza de Gobierno para afinar una estrategia legislativa. Y justamente uno se pregunta si es que la cantidad de grandes proyectos que vienen por delante, proyectos que son bastante importantes y van a requerir bastante negociación, ¿no? Si es que hay un foco, una lista, una priorización, porque hay cosas como previsionales, tributarias, educacionales, modernización de carabineros, en fin, hay lo mismo que hemos estado discutiendo esta semana respecto de los cambios a los mecanismos de indemnización en el ámbito laboral. Da la impresión de que el gobierno está como bombardeando por distintos lados, por lo menos comunicacionalmente, y uno se pregunta, bueno, a la hora de llegar a el Parlamento, ¿cuál va a ser o la prioridad o el foco.
No, es cierto, este año va a requerir una especial coordinación política legislativa porque la situación de minoría en el Congreso hace que tengamos que tener la máxima sincronización posible con nuestra coalición y, por cierto, con la oposición al Congreso. Y tú tienes razón en una cosa, que la política es fundamentalmente priorizar. Uno no puede avanzar con todo simultáneamente porque eso no es factible, digamos. No hay capacidad ni energía para abordar todos los frentes en forma simultánea. Hay que ir privilegiando, secuenciando. Y por eso las prioridades que el gobierno va a privilegiar a partir de marzo son fundamentalmente tres. La primera tiene que ver con la economía y el empleo, o sea, sostener este mayor crecimiento económico que tuvimos el año 2018 al 2019 y con una fuerte preocupación por la creación de mayores, de más empleo y empleos de calidad. Y ahí fundamentalmente surgen dos grandes agendas. Uno, la modernización tributaria, que está ya discutiéndose en una comisión técnica, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y esperamos alcanzar un acuerdo, si no total, un acuerdo al menos parcial, para poder aprobar la idea de legislar y empezar ya a discutir los detalles, las indicaciones. Y toda la agenda laboral, todo lo que es la modernización laboral. Hay varios proyectos que ya están en el Congreso, como teletrabajo, o sea, la CUN universal, el contrato de los estudiantes, de los trabajadores jóvenes, pero vienen los proyectos más de fondo, de mayor envergadura, que son los de modernización laboral, que el presidente dispuso que quedan a partir de marzo para iniciar su tramitación legislativa. Ese es un primer eje. Un segundo eje tiene que ver con la seguridad ciudadana, que sigue siendo la principal prioridad de todos los chilenos. Y ahí el proyecto más relevante, el proyecto más sustantivo, más de fondo, y donde yo creo que podemos construir un acuerdo amplio entre el gobierno y la oposición, es la modernización de Carabineros. Ya la estamos discutiendo en el Senado, ya se han concordado un conjunto de puntos en ese proyecto específico y en otros proyectos que se van a tramitar. Y lo tercero es la agenda social. La agenda social va a recoger este año el sello social de nuestro programa de gobierno de muy buena manera. Por una parte, con todos los proyectos de infancia, ya aprobamos la ley corta del Sename, ahora nos quedan las leyes largas, que son las que cambian la institucionalidad y crean el nuevo servicio de protección y el servicio de reinserción juvenil. Está todo lo que tiene que ver con adultos mayores, que lo empuja fundamentalmente la primera dama, pero el proyecto icónico es la reforma previsional, que se está discutiendo en la Comisión de Trabajo de la Cámara, y un nuevo proyecto que es parte del corazón del programa de gobierno, que lo hablamos muchas veces aquí, que es la puesta en marcha de la red clase media protegida, que es un conjunto de políticas públicas para apoyar a la clase media, fundamentalmente, que hoy día no tiene muchos elementos de apoyo cuando tiene accidentes del ciclo vital, como el desempleo, como la longevidad extendida, o como, por ejemplo, perder el trabajo.
¿Y ahí dónde queda?
O sea, clarito, perdón, son tres focos: el económico, sí, el de seguridad ciudadana y el sello social.
¿Y dónde metemos ahí admisión justa? Yo supongo que si fuera una pregunta alternativa tendería a ponerla en clase media protegida, pero en la práctica y políticamente es un tema que entró por el lado, parece que a la gente le hace sentido, o así por lo menos lo han demostrado algunas encuestas, esta idea de que la tómbola es mala, que deja fuera injustamente a las personas, y es lo que ha estado trabajando la ministra Cubillo.
Lo que pasa es que por eso yo dije, bueno, priorizar significa poner por delante los temas fundamentales, pero también hay otros temas que son súper relevantes, y dentro del ámbito social está la agenda educacional y también la agenda salud. Y en la agenda educacional tenemos, por supuesto, el proyecto de admisión justa, que es un proyecto que lo que busca es reforzar el mérito y la inclusión dentro de los procesos educativos, pero también hay otros proyectos súper relevantes. Ingresó hace algunas semanas atrás la reforma a la educación parvularia, que crea todo un nuevo sistema de subvenciones para jardines infantiles, porque ahí está el foco de la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades en materia educacional. Y admisión justa, bueno, un proyecto relevante que vamos a discutir a partir de marzo en la Comisión de Educación de la Cámara, y que vamos, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dejar de lado la etiqueta y abordar el tema que se propone, que es cómo potenciar el mérito en ciertos establecimientos, los establecimientos que buscan ser palancas de meritocracia y movilidad social, pero con inclusión. Y eso es lo que busca establecer el proyecto de admisión justa.
Ahora, justamente en el proyecto de admisión justa, uno ha visto cómo en esta ronda, digamos, de comunicación del proyecto, esta agenda muy activa que ha tenido la ministra Marcela Cubillos, también se ha ido consolidando de manera importante la oposición al proyecto, y da la impresión de que va a haber poco poco margen de negociación con la oposición. No sé cómo están ustedes anticipando esa batalla, pero se ha transformado como en algo ya como para uno ve en la oposición como algo como importante, como emblemático de defender la obra y la gestión de Michelle Bachelet, y por lo tanto uno ve poca capacidad negociadora ahí, ¿o no? ¿Cómo lo anticipa usted, que va a ser el que va a tener que justamente saber?
Lo primero es que esto es algo relativamente parecido a lo que pasó con el proyecto de Aula Segura, que también al comienzo hubo una reacción muy visceral, pero cuando ya entramos al detalle, fuimos capaces de construir acuerdo. Entonces yo no tengo ahí una preocupación de que eso no va a ser posible, porque cuando llegamos al área chica, como se dice, ahora que estamos en una onda más futbolera por el Mundial, pero cuando entramos al área chica es posible construir acuerdo al menos con los sectores más moderados de oposición. Y yo te diría además que hay cosas que son interesantes, porque hay proyectos de parlamentarios de oposición, que hoy día están en el Congreso, que son muy parecidos a Admisión Justa. Entonces, proyectos que, por ejemplo, cuando se discutió la ley de inclusión, el año 2014, el año 2015, buscaban corregir ciertos aspectos de esa reforma que quedaron mal resueltos, como por ejemplo, qué pasa con los liceos emblemáticos, el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal, que hoy día están muy de capa caída porque las políticas públicas, las leyes que se han aprobado en los últimos años, y la situación de la educación pública lo ha venido dejando un poco al margen. Entonces, este proyecto lo que busca es reforzar ese tipo de establecimientos, que son establecimientos fundamentales para los sectores más vulnerables y la clase media. Y hay mociones parlamentarias que avanzan en la misma dirección, presentados por parlamentarios de oposición. Y cuando tú los contrastas...
Claro, una cosa, ministro, es el asunto de los liceos emblemáticos, donde efectivamente uno puede llegar a encontrar un consenso en el asunto de reponer la selección y manteniendo, eso sí, un porcentaje de población vulnerable, sí, ¿verdad? De inclusión en ese sentido. Pero no me queda tan claro, y para allá quiero ir un segundito, respecto de los otros tipos de establecimientos educacionales, donde se habla que puedan hacer una selección de un 30% de los alumnos de acuerdo al proyecto educativo. ¿Eso qué significaría? ¿Que tengo un 70% por tómbola y un 30% por tincada del colegio o por una prueba de selección? ¿Por qué ese 30% de personas por proyecto educativo al final se puede empezar a seleccionar en algo que no es una admisión justa realmente para las familias, donde los colegios van a decidir, ¿verdad?, a quién dejan entrar y a quién no?
No, bueno, por eso el proyecto lo que hace es resguardar para la mayor parte de los establecimientos un 70% de la matrícula en función del sistema de admisión escolar, que te permite asegurar de que en el fondo se mantiene un acceso abierto, igualitario, en las matrículas de los distintos establecimientos educacionales. Y al resguardar un 30% respecto al propio proyecto educativo, lo que tú estás haciendo es también compatibilizar dos valores fundamentales. Uno, lo que busca promover cada comunidad educativa, que está en la libertad de educación propia de las comunidades educativas, y el valor de, por supuesto, la igualdad de oportunidad, la inclusión.
Sí, y pero el acceso... la comunidad educativa, yo no voy a postular a mi hijo con el sistema de admisión escolar a un colegio donde no tengo nada que ver con la comunidad educativa. O sea, no lo voy a postular a un colegio ultracatólico, si es que yo no voy a misa y no voy a hacer la primera comunión ni ninguna de esas cosas. Yo no lo voy a poner dentro de mis prioridades tampoco. Entonces no me queda muy claro de qué manera esos establecimientos van a seleccionar ese 30% que propone el proyecto.
Bueno, por de pronto el proyecto establece claramente que esos criterios no pueden ser discriminatorios, no pueden ser arbitrarios. Y lo segundo, bueno, son las propias comunidades educativas las que van a ir definiendo cuál es esas características esenciales. Por ejemplo, ¿qué pasa si un establecimiento, y esto es fundamental, Consuelo, quiere priorizar estudiantes vulnerables? Quiere decir, bueno, yo quiero en mi colegio privilegiar estudiantes que tienen una situación socioeconómica más desventajada. Hoy día el sistema de admisión escolar no lo permite. Entonces aquí tú les estás dando un espacio para que esa característica, esa cualidad que es valiosa, que genera un bien público de ese proyecto educativo, se pueda compatibilizar con los otros objetivos que tiene el sistema de admisión escolar, que evitar discriminaciones, que evitar arbitrariedades. Y eso es súper razonable.
Pero esos son porcentajes distintos. Uno es que el proyecto permite ampliar, digamos, el asunto de educar a niños vulnerables, digamos, se permite ampliar un 15% actual a los colegios que los proyectos educativos tengan la acción preferente a niños vulnerables, pero otro es lo que hablábamos de un 30% que se eligen por proyecto educativo en general.
Bueno, por supuesto, y si otra comunidad educativa quiere introducir, por ejemplo, que quiere privilegiar el acceso a estudiantes migrantes, ¿se lo vamos a impedir? ¿No le vamos a dar la posibilidad? Eso es lo que busca el proyecto y por eso establece claramente que es dejando de lado cualquier tipo de arbitrariedades, de criterios que sean discrecionales, es favorecer ciertas cualidades de los proyectos educativos que son, de los proyectos educativos de dichas comunidades que son valiosos. Uh-huh. Y tiene todo el sentido del mundo permitirlo, compatibilizándolo con el otro objetivo, que es el acceso amplio y abierto que se permite a través del sistema de admisión escolar general.
Uh-huh. Ministro, usted mencionaba hace...
Perdón, ¿y puedo agregar algo?
Por favor.
Que esto es súper importante. A veces se reclama como si esto saliese de contrabando. De hecho, tú, Consuelo, planteaste algo así como, bueno, esto entró como por la ventana de alguna manera. Yo invito a todos a que lean nuestro programa de gobierno. Esto se discutió en la campaña y está explícito en el programa de gobierno que íbamos a proponer estos cambios al sistema de admisión. Cambios que lo que buscan es corregir ciertas falencias que se plantearon abiertamente en la campaña, que se discutieron y que fueron ampliamente respaldados por la ciudadanía en la elección presidencial y que siguen contando con un amplio respaldo en los distintos estudios de opinión. Por lo tanto, tiene mucha legitimidad esto que estamos haciendo porque forma parte de las promesas que dijimos que íbamos a hacer.
Señalaba usted, ministro, la realidad de que pronto vamos a tener o hay que empezar a organizar, ¿cierto? Y a operativizar todo lo que tiene que ver con las elecciones de gobernador. Cuando uno piensa en eso, también piensa en cómo las figuras políticas y quienes aspiran a ser candidatos, por ejemplo, empiezan a tomar posiciones. Y ahí también viene la definición respecto de quienes que hoy están en el gobierno, por ejemplo, están en cargos de gobierno y quieren optar a esos cargos, también van a necesitar estar cierto reordenamiento. Yo sé que usted no está en posición de decir va a haber cambio de gabinete el 15 de marzo, por ejemplo, pero me imagino que es un escenario que como gobierno tienen que empezar a prever, ¿no? Que va a haber necesariamente necesidad de ciertos ajustes en el mediano plazo.
Pero eso es un proceso normal, que se da en forma permanente en todos los gobiernos. Mm. Todos los gobiernos van evaluando las circunstancias y viendo cuáles son las mejores estrategias, cuáles son los mejores liderazgos, y yo creo que eso es parte del proceso normal de gobernar.
Pero ustedes cuando anticipan este escenario, también tienen que anticipar el escenario de que estos gobernadores que van a ser elegidos popularmente...
El 2020,
muchos van a tener un signo político distinto, va a haber una relación política, va a cambiar la naturaleza de relación política en el Ejecutivo y territorialmente, ¿no?
Sí, yo creo que todavía no se dimensiona el impacto que va a tener esta reforma, porque la elección de los gobernadores regionales es un cambio bien de fondo respecto a la forma en que se administra el Estado. Vamos a tener... gobernadores de en cada región que pueden tener un signo político afín o contrario al gobierno central, y ahí va a haber una tensión natural en la forma en que opera el Estado y las instituciones públicas, porque va a haber una autoridad local con legitimidad elegida por los habitantes de los ciudadanos de las distintas regiones, y va a tener que conversar necesariamente con las autoridades centrales. Ahora, bueno, tenemos la experiencia en los municipios, donde en general conviven de buena manera alcaldes de distintos signos con las autoridades de gobierno, pero aquí estamos hablando del poder ejecutivo. Entonces, el proceso de separación de competencias y de traspaso de competencias del nivel central al nivel regional es crucial, y por eso es un trabajo que estamos haciendo en forma muy meticulosa y con mucho tiempo, porque... En definitiva, si el proceso de centralización no se hace de buena manera, la frustración va a ser muy grande y las expectativas van a quedar muy dañadas.
Estaba revisando, por cierto, el programa de gobierno de Sebastián Piñera y efectivamente están todos los temas que estamos conversando. Falta el aporte, puede reponer el aporte económico de las familias, el aporte voluntario de las familias.
Pero vamos de a poco, vamos de a poco.
Sí.
Me tenía poca fe la Consuelo que lo fue a revisar.
No, para nada. En este tema le tengo toda la fe porque prácticamente redactó el ministro Blumen en el
programa. Pero tú ves que de la relectura estamos haciendo lo que dijimos, como dice el presidente. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer.
Probablemente uno no se esperaba que se instalara, porque es un tema muy polémico, y que se instalara, ¿verdad?, tan fuertemente en la agenda. Estamos en el tiempo. Quería patudamente hacer una última pregunta.
Todas las que quieran.
Aprovechando que estamos de vacaciones, además. No, porque no tenemos la información privilegiada después, que son los que nos obligan a respetar todos los tiempos y a portarnos bien. No, me llamó la atención una columna que publicó en el día de ayer en el Mercurio, Bernardo Larraín, que es presidente de la SOFOFA. Y se hace una pregunta: ¿cómo partirá el proceso político legislativo? Y básicamente es súper crítico, dice que están primando criterios políticos y no criterios técnicos, que no se hace un trabajo prelegislativo, que al final todo se presume de qué cosa es viable políticamente o no. Pone como ejemplo la jibia y dice que no es la manera de funcionar, ¿verdad? Entonces, como esto me imagino que le compete directamente a su ministerio, ¿cómo le cae una crítica así?
Bueno, esa es su opinión, yo por supuesto no la comparto, y creo que en política siempre lo que debe primar es la política, y la técnica está al servicio de la política, y no al revés, no es la política la que está al servicio de la técnica. Esta es una discusión larga entre tecnócratas y políticos que en nuestro país lleva mucho tiempo, y yo creo que en Chile tenemos un debate legislativo que en general funciona bien. Por cierto que hay proyectos donde eso resulta mejor, y hay proyectos donde eso no resulta tan bien. El caso de la Jibia es una moción parlamentaria, por lo tanto hay un problema de que el Parlamento legisló una ley...
No, pero es el veto, lo que está criticando también es el veto.
Está bien, pero esas son las facultades del Ejecutivo... Pero esas son las facultades del Ejecutivo, la crítica es legítima, pero yo creo que cada uno tiene que cumplir su rol. Y nosotros como gobierno cumplimos nuestro rol velando por el bien común.
Ministro, la idea de crear una agencia de calidad de políticas públicas, que es lo que dice Bernardo Larraín, dice, deberíamos tener una agencia de políticas públicas que haga estos white papers y que analice los temas ex ante y que casi como que reemplace un poquitito el proceso legislativo, no sé, o lo complemente.
Claro, bueno, de hecho si tú avanzas algunas páginas en nuestro programa de gobierno vas a encontrar también el compromiso de crear la agencia de calidad de políticas públicas. Eso, nosotros presentamos un proyecto durante el primer gobierno del presidente Piñera y vamos a presentar una iniciativa en ese sentido. Compartimos que es necesario, que es bueno, que no necesariamente significa crear una nueva institucionalidad con una pesada carga burocrática, sino que se pueden usar las herramientas y las instituciones que hoy día cumplen esos roles dentro del Estado, como por ejemplo la DIPRE, la Comisión Nacional de Productividad. Pero ojo con una cosa, yo insisto, aunque sea impopular decirlo, despolitizar la actividad política es un error. La actividad política es fundamentalmente política porque es una deliberación sobre el bien común, sobre lo que creemos que es mejor, sobre cómo cuidamos el interés general. Y la técnica la ponemos al servicio de la política. Y eso es el rol que cumpliría la Agencia de Políticas Públicas. No sustituiría a la política, ni la deliberación política, ni la discusión política que en un país democrático republicano se tiene que dar en el Congreso.
Ministro Gonzalo Blumel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchísimas gracias, que estén bien.
Gracias, buenos días.
Nosotros despedimos el programa de hoy. Consuelo, te invito a Finlandia, y no a cualquier parte, a Laponia, para dormir bajo la aurora boreal. ¿Qué tal?
Ese lindo debe ser. Ese sí que es para...
Allá vamos a ir con Bárbara Espejo en Lugares Notables, que viene a continuación.
Ahí está la pregunta del día también. El presidente Piñera anuncia que Chile, junto con Paraguay, Uruguay y Argentina, buscan organizar el Mundial 2030. ¿Qué te parece? Anda de 1.cl y entréganos tu opinión. Soy Francisco Aravena, ha sido pero un gustazo compartir con usted esta semana.
Igualmente, Consuelo, un honor. Un sueño hecho realidad.
Lo mismo para mí. Oye, bueno, me gustó tanto que te dejo a cargo del boliche la próxima semana.
Fantástico, nuestros auditores van a estar fascinados.
Divino.
Estoy siendo irónico, por cierto. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Descanse, Consuelo Saavedra. La necesitamos.
Chao, un abrazo.
Bien recargada.
Chao, nos vemos. Un abrazo.